Venimos siguiendo juicio por el homicidio de Elías Garay y la tentativa de homicidio de Gonzalo Cabrera en la comunidad Quenquentreu. Se han realizado varias jornadas esta semana y hemos tenido la suerte de tener como cronista, como informante de lo que sucede allí en Bariloche a la gente de Radio Zona Libre. No sé si la tenemos a Nadia.
Hola.
¿Cómo estás, Nadia? Buenos días. Acá estamos con Carlito Castillo en el estudio Madre Plaza de Mayo. Decíamos que estábamos siguiendo lo que está sucediendo en las audiencias por el homicidio de Elías Garay y la tentativa de homicidio de Gonzalo Cabrera allí en la comunidad Quenquentreu. Hemos ya difundido algunos de los informes que ustedes hacen habitualmente de radio mediante o a través de Radio Zona Libre, pero bueno, queríamos tener un resumen de lo que ha sucedido esta semana. Vos estás cubriéndolo, así que te escuchamos con muchísima atención.
Bueno, sí, como verán en los informes que estuvimos dando desde el principio, nos propusimos otra forma de cobertura de este juicio y bueno, con el tiempo, con las pocas órdenes claras que nos dieron desde el juzgado, empezamos con este formato de resumen diario, y la verdad que esta semana, justamente esta semana tuvimos que viajar a Bariloche para poder conseguir la información desde la audiencia, porque no se nos han facilitado ni grabaciones hasta ahora y ni la posibilidad de estar escuchando por Zoom en directo. Y esta semana fue una semana muy importante porque arrancamos la semana con la declaración de Soraya Guitar, que fue convocada, más allá de que porque cumplió un rol de vocera desde el momento en que avanzó la represión en septiembre del año pasado en la LOF Quenquentreu, también para dar cuenta un poco del rol espiritual y poner en contexto de cuál es ese trabajo de recuperación territorial que va de la mano con la recuperación espiritual, para hablar de Gonzalo Cabrera también y del rol que tiene él también como mapuche, para el que fue preparado desde muy chiquito. Fue muy muy interesante y muy pedagógica, tanto para los jueces como para inclusive para las mismas defensas. La verdad que esperamos en algún momento tener la autorización para transmitir en vivo ese testimonio entero, porque para transmitir, en diferido, el testimonio entero, porque nos parece que es algo que es muy importante que se conozca, sobre todo para contrarrestar estos discursos de odio y estigmatizantes que cada día crecen más en contra del pueblo mapuche, y sobre todo en ese contexto de represión que se vive hoy en Bariloche, en todo el territorio de la cordillera, claro. Sobre todo
está bien, te estaba escuchando. También el testimonio de Néstor Anticura, que ustedes, no el testimonio ante el tribunal, porque no se puede, esto lo estás aclarando vos, no lo han permitido, por lo menos por ahora, pero sí las declaraciones que le hizo a Radio Zona Libre, y el énfasis en tratar de ilustrar a la gente en general, pero al tribunal en particular, realmente cuál es la historia, porque parece que acá no se sabe la historia del pueblo mapuche, cuáles son sus derechos, cuáles son sus costumbres, qué marca su tradición, cuáles son sus autoridades, qué papel desempeñan, y uno lo escuchaba con mucha atención. Me pareció que por un momento estaba muy conmovido y obviamente se cruzaba por la cabeza, discúlpame que te saco directamente del juicio, pero de las mujeres mapuches que todavía siguen detenidos, que creo con 10 niñas, como si estuvieran con una prisión que no se sabe hasta cuándo va a ser, porque por más que estén en una casa, están detenidas, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, ¿de qué manera se menoscaba y se pisotean las costumbres y los derechos del pueblo originario, en este caso los mapuches?
Así es, yo entiendo que esos dos testimonios, tanto el de Soraya como el de Néstor, en ese juicio que en realidad se está juzgando el homicidio de Elías Garay y la tentativa de homicidio de Gonzalo Cabrera, igualmente está dando un espacio para poder dar cuenta de los derechos que no se efectivizan hacia el pueblo mapuche, y cómo el pueblo mapuche tiene que buscar cualquier instancia, aunque sea judicial, para poder dar cuenta de esto, porque en realidad también el hecho de que tengamos que venir desde 500 kilómetros para poder ir a buscar la voz de los protagonistas, acercarnos a Bariloche y no encontremos ahí medios que realmente tomen este tema desde, por lo menos desde la posibilidad de darle voz a los que son protagonistas de las luchas. Uh-huh. Y bueno, y encontramos esto de que los también estos espacios, aunque sea para ir a condenar a sicarios, los están encontrando para dar la palabra y para poder contrarrestar estos discursos demonizantes que siguen avalando la represión estatal y parastatal en los territorios. Bueno, esto como que fue el comienzo de la semana. Durante esta semana también declararon muchísimos policías de Río Negro y de las fuerzas especiales del COER, que fueron los que tuvieron durante casi 2 meses y medio los 2 retenes que estaban, uno a la altura de la comisaría de Cuesta del Ternero de la policía de Río Negro, y otro del COER que se encontraba un poco más cerca del ingreso a la comunidad, y que, bueno, evitaba el paso, justamente el ingreso, que se consolidara la toma, según la palabra de los propios oficiales del COAR. Hubo un testimonio en particular, que es del oficial Ezequiel Flores, que es quien le toma la denuncia a Rolando Rocco por la supuesta usurpación de los predios, y él, al finalizar la... primero que da cuenta que Rolando Rocco llegó junto con Feilberg a realizar la denuncia, y que cuando se retiran, él cuenta que Feilberg dice que si no, les daba 3 días a la justicia para que lo sacaran, porque si no iba a contratar un par de monos para que lo saquen a los tiros. Y esto fue el 20 de septiembre.
Sí, déjame aclararle a la audiencia que Feilberg es uno de los acusados por el asesinato de Elías Garay y la tentativa de homicidio de Gonzalo.
Así es, Martín Feilberg es uno y Diego Ravasio es otro, que es quien portaba el arma que le dispara tanto a Gonzalo como a Elías Garay. Después, ayer otro policía más, que bueno, hoy va a salir seguramente en el informe, declaró y comentó acerca de es el que se ocupaba de explorar los celulares que fueron secuestrados a los dos asesinos. Y bueno, hizo hincapié en uno de los mensajes que pudo recuperar, que tenía Ravasio, el otro imputado, con un teléfono de Buenos Aires, y te quiero leer algunas textuales, porque sí. Esto es, o sea, colabora para probar y para tirar por del piso la hipótesis de la defensa, que decía que casualmente estuvieron ahí, que dijeron a ver si hay unas libres para cazar, y justo se encontraron con los Lamien Mapuche, y eso les dio miedo y les provocó disparar, 3 disparos. Así que le habla a esta persona, Ravasio, con una persona de Buenos Aires, y le dice: todo bien por allá, acá tomaron los campos los mapuchos, así que les voy a meter plomo. Esto lo dijo el 26 de octubre, casi un mes antes de que asesinara, ¿no?
Sí.
Bueno, después le responde que esto que lo otro, que esos no son mapuches, son mezclas, así que hace lo pelota. Mandame fotos, le piden de Buenos Aires, y el Ravasio le responde: sé que no son mapuche, por eso con más gusto. Esos como algunos datos que nos parecieron interesantes dentro de los propios testimonios de agentes policiales que se ocupaban de diferentes cuestiones. Otra cosa que fue muy importante que se introdujo esta semana es el testimonio de la médica que hizo la autopsia de Elías Garay, porque mucho también se apoyó la defensa en decir que los Lamien no permitieron la atención temprana de Elías, por ese pedido que hubo de realizarle el Elugún, que es una ceremonia de despedida para darle buen camino al Lamien muerto. Tratando ahí de generar un dolor también entre la familia y los Lamien. Bueno, la defensa planteaba que Elías podría haberse salvado si hubiese recibido una atención médica urgente como la tuvo Gonzalo Cabrera. Y hoy, y bueno, y el día que declaró la médica forense, Paola de la Cuadra fue muy muy clara, diciendo que en segundos el tipo de herida esta causa la muerte, y que por más de que hubiese tenido el mejor equipo de cirujanos al lado, era imposible haberle salvado la vida. Bueno, también todo lo que fueron declarando los policías. Una cosa importante también fue lo del dron. En aquel momento estaba el relato de los Lamien, que ellos ven un dron, y de repente cuando se acercan a ese lugar de la montaña donde se ve el dron, aparecen estas dos personas armadas, bueno, que donde se produce una discusión y después se viene directamente el ataque a tiros. Ese dron, estuvieron declarando esta semana quienes manejaban el dron este, y bueno, y contaron de que ellos estaban utilizándolo porque tenían previsto el desalojo de la comunidad al día siguiente de lo que fue el asesinato de Elías y la tentativa de homicidio de Gonzalo. Y bueno, y contaban de que estaban ahí justamente en la zona del Rehue, el espacio ceremonial, con el dron, y se les empezó a ir con el viento, que perdieron la conexión, y que en algún momento esto, el propio aparato con su tecnología, genera un aterrizaje de emergencia y termina estacionado en el medio de la ruta que estaba que divide la parte donde están, donde estaban trabajando Rabat y Feilberg, los campos teóricamente de rocos quemados, y el espacio donde está emplazada la comunidad. Bueno, el relato de ambos, el piloto y el copiloto del dron, fue que cuando el dron se estaciona, ven el coche rojo Fiat Duna, en el que se movilizaban Feilberg y Rabacio, a 50 metros del dron, y que no tienen dudas de que el dron se lo tienen que haber llevado ellos, porque fueron enseguida a ese lugar y no lo pudieron encontrar. Y esto, ¿por qué también lo traigo a colación? Porque otro de los argumentos de las defensas era de que durante todo este año estuvieron tratando de que se genere un allanamiento, una incursión violenta de la fuerza dentro de la comunidad, acusando de que la comunidad se había robado ese dron, que seguramente tenía prueba de los hechos. Y también hablaban de que, porque ellos dijeron que las armas la tiraron, y entonces acusaban a los Namiel de que el arma y el dron estaban dentro de la comunidad, y por eso tenían que avanzar en un allanamiento o en alguna medida.
Nadia,
esto quedó totalmente descartado, perdón.
Bien, no, muy importante esto, pero bueno, vos viste cómo es el tiempo en la radio, muy claro todo, ¿no? Está bien, cubrir el juicio y poder transmitir lo que está allí sucediendo, muy importante. Te quería preguntar qué pasó en definitiva con el pedido de excarcelación de Diego Rabacio y Martín Feilberg.
Bien, eso fue rechazado ayer a las 13:30, fue claro el juez, o sea, él era el mismo que había dictaminado Bellinger, Álvarez Bellinger había dictaminado que tenían que continuar en esta prisión preventiva hasta la sustanciación del juicio, y ayer aclaró que la sustanciación del juicio, la interpretación que debe haber es hasta el final del juicio. Así que bueno, una tranquilidad más en este avance que hay de empezar a desmitificar todo lo que salió en los medios masivos y que poco más los ponía en el lugar de víctima a los asesinos, ¿no?
Claro, ¿y cómo sigue esto ahora? ¿Cómo sigue el juicio, Nadia?
Bueno, hoy a la mañana estaba pautado que en unos minutos más empiece a declarar Rolando Rocco, que él lo iba a hacer vía Zoom desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía del Bolsón. Así que estamos viendo de los medios de comunicación que están participando, y que a los medios de comunicación asalariados, a los que la gente de prensa reconoce, estamos esperando que les manden la grabación para que la compartan con nosotros, porque bueno, ahí hubo toda una discusión acerca de si la tarea de los medios comunitarios, y quienes no cobramos un salario por desarrollar esa tarea periodística, nos corresponden o no tener los mismos derechos que a otros periodistas de medios masivos.
Y es otra manera de invisibilizar los testimonios de los integrantes de los pueblos mapuches, ¿eh? Porque todo,
¿cómo, ¿no? ¿Cómo lo que escuchaste?
Es una manera de invisibilizar también, o intentar invisibilizar las declaraciones y los testimonios de los integrantes de las comunidades, porque entiende muy bien por qué no se transmite.
Es así, se habló hasta incluso de eso, de la forma, o sea, la ideología con la que nosotros realizamos la cobertura, y bueno, nosotros somos claros, somos un medio que nació de familiares, amigos de Luciano Arruga, y de esa necesidad de que los protagonistas de las luchas puedan tener una voz cuando los micrófonos son muy... Bueno, vos lo sabés, Aldo, por algo ustedes están cubriendo todo el tiempo frentes por todos lados, porque no hay muchas radios que estén a disposición para esto. Generalmente lo que toman los medios masivos de comunicación es el discurso o lo que baja de fiscalía o lo que baja de la policía, y de ahí en más se reproduce todo un discurso legitimante de la represión del Estado. Y bueno, tratamos de explicarle eso a la oficina de prensa de Bariloche, pero bueno, creo que ellos estaban esperando un juicio mucho, mucho más cerrado, sin discusión, y toda esa tarea que se dio y la participación de los Lamien les está modificando esa perspectiva que tenían.
Muy bien, Nadia, te agradecemos muchísimo, como siempre, los informes. Vamos a seguir en comunicación porque esto continúa, para saber qué es lo que allí sucede. Muchas gracias, Nadia.
No, gracias a ustedes, Aldo. Un abrazo grande y nos seguimos comunicando.
Seguimos, hasta luego. Nadia París, de Radio Zona Libre, informándonos, haciendo un resumen de lo que está sucediendo con el juicio por el homicidio de Elías Garay y la tentativa de homicidio de Gonzalo Cabrera en la comunidad Kemkentrau.